Estamos en una reunión de pastores, obreros, candidatos, diáconos, y hoy queremos hablar de manteniendo la unidad para poder crecer. Somos más o menos ya 800 vidas que tienen su pastor, su obrero, y tenemos diferentes células fuera de España, alguna congregación ya en marcha, pero queremos crecer, es decir, esto solo es el principio. Entonces, manteniendo la unidad para poder crecer. Hoy, dentro de este tema de mantener la unidad para poder crecer, vamos a hacer algunos giros, algunos, no todo es sobre esto, pero algunos giros sobre el joven en la iglesia. ¿Cómo veo yo el joven? Pensar que yo tengo hijos que tienen ya 15 años para 16, 14, 13, 14, 11, 12, los pastores más o menos igual que yo. Entonces, ¿cómo veo yo el joven en la iglesia? Santo Dios. Aleluya. Bueno, entonces estamos aquí para hablar de manteniendo la unidad para poder crecer, pero en el tema de los jóvenes estamos aquí porque queremos impulsar, ¿verdad? Queremos potenciar cada vez más, ¿verdad?, a los jóvenes en la iglesia. Entonces yo quiero dar gracias a los motivadores que habéis trabajado. Quiero dar gracias a Jimmy. ¿No está Jimmy? Ponte de pie, por favor. Quiero dar gracias a Débora. Ponte de pie. Quiero dar gracias a Marisela. Está trabajando. Quiero dar gracias a Fide. Ponte de pie, por favor. Quiero dar gracias a Sandra. Viene de camino. Decirla. Su pastora, decirle que le hemos nombrado. Aleluya. Quiero darle nombrar a Fer. Aleluya. Y bueno, quiero dar las gracias por vuestro trabajo y vamos a darles un aplauso, digamos, de motivación. Aleluya. Muy bien. Podéis tomar asiento. También quiero hacer una mención especial en relación a algo que a mí me bendice mucho. Yo creo que es un pensamiento generalizado. Creo que fue Jimmy, ¿verdad?, el que sugirió que aquí hubiera un set de jóvenes cada domingo, que ante una situación importante se pudiera exclamar un amén. ¿Fuiste tú, Jimmy? Bueno, pues tenemos que felicitarte por eso. A mí particularmente me parece algo que enriquece la reunión. Quiero también dar gracias a los obreros que han ayudado, que habéis venido a las reuniones. Estamos hablando de una historia reciente, de hace unos meses. Ha costado mucho consolidar un grupo de jóvenes que tuviera una dinámica, ¿verdad? Y estamos simplemente empezando. Entonces quiero también dar las gracias a los obreros que habéis venido a dar una palabra de exhortación, de motivación a la santidad. Me consta que vino Wilfredo una vez, me consta que vino Cecilio, me consta que vino Guillermo, me consta que vino Julio, no sé si me dejó alguien, Freddy también, y Óscar, que está llegando, ¿no? Óscar está de viaje, a punto de llegar. Manuel también ha venido. Qué bueno, santo Dios. Bueno, queremos que los obreros, y cuando digo Guillermo, digo Wilfredo, también hablo de sus esposas, ¿verdad? Porque Wilfredo, con su esposa, puede dar consejos extraordinarios a los jóvenes. Bueno, pues consideramos, cuando yo hablé con los pastores de que los obreros ayudaran en la reunión de jóvenes, es porque entendemos que la palabra que yo puedo dar o la palabra que los pastores pueden dar a jóvenes de 18 o 20 años puede ser reforzada si lo da una persona con una edad más próxima, que tiene reciente, ¿no? Años 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 años, la fiesta, que conoce el mundo recientemente, y les va a hablar de una forma mucho más directa, con su lenguaje, ¿verdad? Entonces entendimos que eso podía ser muy bueno. Entonces quiero dar las gracias a todos los obreros, tanto esposos y esposas, y también algún soltero o soltera con quien vamos a contar en el futuro próximo, ¿verdad? Porque esto lo estamos arrancando. Quiero también dar las gracias al pastor José Luis, ¿verdad?, que es el pastor responsable y un poco al que le llegan los golpes, le llevan los golpes de los jóvenes y los golpes también de arriba. Está ahí a veces en medio ahí, no me presionéis tanto, aleluya. Bueno, Pastor José Luis, muchas gracias porque dice la Biblia que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tenemos la seguridad de que va a dar fruto. Quiero también dar gracias a Guillermo y a Isel. ¿Dónde está Guillermo y Isel? Porque también en la etapa anterior ellos pagaron un precio alto y también fueron de mucha bendición en esa etapa, porque todo es una escalera con escalones, ¿verdad? Al lugar donde yo he llegado espiritualmente, no llegué en un cohete desde la cuna. He ido subiendo escalones, como la escalera de Jacob, ¿me explico? Pasos de fe, tropiezos, arrepentimiento, levántate, tú que duermes, ¿me explico? Otro paso de fe. Es a base de subir escalones que uno va tocando el cielo con las manos. Entonces, también quiero dar las gracias a Guillermo y a Isel por vuestra entrega en aquel tiempo. Ahora, vamos a subir de nivel. ¿Estamos preparados? Sí. Aleluya. Aunque algunas cosas van hacia los jóvenes, la enseñanza tiene que ver con todo el liderazgo de la iglesia. Aleluya. Quiero mostraros mi corazón. Quiero ser hoy especialmente sincero. Yo soy una persona muy sincera, pero hoy voy a ser tal vez un poquito más. Un poquito más. Hoy yo creo que nos vamos a reír porque hasta el pastor Fernando va a cantar. ¿Eh? Aleluya. Santo Dios. Bueno, quiero deciros, me voy a dirigir ahora a los motivadores. Solamente tenemos hoy aquí a cuatro. Quiero deciros que yo también fui motivador de jóvenes en la iglesia de mi padre cuando tenía pues 15, 16, 18 años. Yo fui motivador. También fui profesor de escuela dominical. Para que te lo pueda explicar, yo tenía la escuela dominical aquí con a lo mejor 10 niños, con 15 años, y en la esquina de allí donde está Guillermo había 25 jóvenes en la reunión de jóvenes. Y yo tenía un oído y un ojo aquí siendo profesor y un deseo impresionante de poder ir allí. Pero de alguna forma me obligaban a servir aquí. Y bueno, no sé si fui fiel o no, pero lo intenté, ¿no? Santo Dios. ¿Por qué os cuento esto? Porque conozco la situación que vivís vosotros, ¿no? No hay cosa mejor que conocer las cosas por uno mismo. Santo Dios. Entonces, voy a ser muy sincero con vosotros. Una vez, estando en el instituto, estudiando sexto de bachillerato, yo invité absolutamente a toda la clase a la iglesia para ver una película de Billy Graham. Era lo que teníamos en aquel tiempo. Os estoy hablando de hace 40 años, o 39, no, 40, yo tenía 15 años, más o menos. Era un tiempo donde yo tenía muchas ganas de que el cielo se abriera, de que lo que decía la Biblia fuera verdad en mi vida. Era un entorno en España donde el cristianismo evangélico, que era lo mejor que había, era muy, muy teórico, muy religioso, muy soso. El mundo era muy atractivo y la iglesia era muy sosa, ¿no? Lo que tenéis vosotros aquí, del mover, de la unción, de todas estas cosas, bueno, si yo lo hubiera tenido a vuestra edad, pues hubiera sido más fácil, ¿no? Porque no hubiera visto el mundo tan atractivo. Santo Dios. Entonces, con mi hermano y con poca más gente en aquel tiempo, organizamos esa reunión de jóvenes un sábado. Entonces, se trataba de ir a Decisión, que era la entidad del ministerio, por ahí por Ventas, que facilitaba esas películas. Te dejaban un proyector, te dejaban el rollo de la película, dabas una ofrenda y tú eso lo manejabas en la iglesia. Entonces, yo pensé, ¿cómo puedo invitar yo a mis compañeros de clase, a los cuales estoy evangelizando cada día, a una iglesia evangélica? No van a querer venir. Entonces pensé, hice unas tarjetitas de visita que ponía sala evangélica, película, hora de huir, ya no me acuerdo, creo que era hora de huir, esa era una de las típicas, ¿no? Y entonces lo presenté como que era una sala evangélica, pero no puse iglesia. Mi padre era uno de los pastores, era como aquí, había varios pastores, pero un señor a quien yo quiero mucho y nos hemos encontrado en una de esas reuniones, santo Dios. Bueno, pues un obrero, un mando intermedio, para entendernos, se enfadó tanto conmigo porque yo había puesto en lugar de iglesia evangélica, había puesto sala evangélica. qué bochorno. Hasta mi padre le tuvo que llamar la atención en el sentido de que le dijo, deja que a mis hijos les corrija yo. Mi padre era una persona bastante pacífica, pero este hombre se encolerizó. Claro, era un tiempo en la iglesia donde al no moverse la unción, los demonios campeaban a sus anchas, porque era todo, ¿verdad, Pastor Fernando?, teoría religiosa. Y entonces el que más sabía la Biblia, que siempre era Satanás, era el que más presionaba. Yo no sé si alguien conocía ese tipo de iglesias. ¿Habéis conocido esas iglesias? Son la mayoría, sí, ¿eh? Iglesias muy teóricas, donde el diablo intenta siempre tomar el liderazgo. Bien, ¿por qué os cuento esto? Os cuento esto para que sepáis que yo entiendo lo que vosotros pensáis y lo que vosotros vivís. Yo solamente quería ayudar a mis compañeros de instituto a que fueran a un lugar donde se les iba a hablar de Dios de una forma más profunda, más intensa, sin tanto alboroto y sin tanta dificultad como es el día a día del instituto, y alguno pudiera tomar una decisión de salvación. Uno de mis amigos más cercanos en el instituto, porque íbamos caminando juntos desde Embajadores, os estoy hablando del Instituto Cervantes, que está ahí en la Glorieta de Embajadores. ¿Alguien conoce? Glorieta de Embajadores, Salud de Atocha, sigue estando ahí. Ahora es un instituto bilingüe, bueno, ahora es, puf, ni se sabe lo que es ahora. Pero cuando yo fui, pues era lo que era. Yo era el capitán del equipo de baloncesto. Todavía está la cancha. Pasé el otro día por allí y con el coche dije, anda, pero si todavía conservan la misma cancha. Impresionante. Os hablo de hace 40 años. Instituto Cervantes, Glorieta de Embajadores. Bueno, pues uno de esos chicos que bajábamos juntos andando hasta casa, a veces íbamos andando, otras veces en autobús, cuando terminó el instituto, él era de una familia un poquito más pudiente. Yo tuve que ponerme a trabajar, pero su familia tiene un poquito más de dinero y su padre le pagó un curso de vuelo sin motor. Y un día, cogiendo el metro en Legazpi, porque yo cogía el metro a las 7 de la mañana en Legazpi y hacía eso de empujar la puerta, poner el pie en el andén, y cuando ya empujabas y el metro ya iba para adelante, me metía, la soltaba y hacía ¡pum! Delante de la cara. O sea, yo solo he vivido cuando tenía 15, 16 años. Jamás dejaría a mis hijos hacer eso. Bien, pues en uno de esos metros, yendo hacia el trabajo, me encontré con otro compañero y me dijo, ¿sabes que Luis Javier se ha matado haciendo vuelos sin motor? Yo dije, ¡guau! ¡Qué impresionante! ¿Por qué os cuento esto? Porque lo que yo aprendí en esas situaciones es que el joven tiene que tener libertad. El joven tiene que tener una oportunidad de desarrollo en la iglesia. El joven tiene que tener formas de integrarse en la visión de Dios. El joven tiene que tener crecimiento en la iglesia. El joven tiene que tener posibilidades. El joven, santo Dios, tiene que tener creatividad. Entonces, ¿para qué me valió a mí ese disgusto? Podría contaros muchos más, pero estoy siendo muy específico. A mí me valió eso para aprender, ahora que estoy al frente, ¿verdad?, de una congregación donde hay jóvenes y donde pueden venir cientos de jóvenes en el futuro, a entender la mente del joven y el corazón del joven. Entonces, he aprendido a decir solamente no a las tinieblas, pero nunca a la luz ni a la creatividad. Necesitamos crear canales de integración y de participación en la visión para los jóvenes. No olvidemos que estamos en una visión. El límite solamente es tinieblas. Yo nunca voy a estar de acuerdo con la fornicación. Me la pintes de rojo, de verde o de morado. Ahí siempre te voy a decir no. Ahí te voy a decir siempre no. Hay cosas con las que nunca voy a estar de acuerdo. Pero todo lo que no sea pecado, ser creativos. Es más, me alegrarás viendo que eres creativo, viendo que tienes iniciativa, viendo que quieres hacer cosas. De eso se trata, ¿no? Que las quieras hacer en la iglesia, no en la calle. Que el joven tenga oportunidad en la iglesia de desarrollar, de crecer, de aprender, de vivir, de desarrollar. Ahora, no olvidemos que estamos en una visión de Dios. Entonces, ¿cuál es la visión de Dios? ¿Cuál es la visión que Dios nos ha dado a nosotros? Porque hay diferentes visiones. Hay personas a las que Dios ha llamado para evangelizar a los musulmanes en Sumatra. Tuvieron una visión, un llamado. Dios les habló, levántate, hijo mío, y vete a tal ciudad, y allí yo te haré fuerte, y predicarás a esta gente. Hay mucha actividad del reino de Dios. Ahora, ¿cuál es la visión que Dios nos ha dado? ¿Verdad? es predicar, ¿verdad?, anunciar el Evangelio de Jesús, arrepentimiento, perdón de pecados en su nombre, desde una posición de adoración. Es decir, tenemos que ser generadores de adoración, si no, no vale. No vale que prediques el Evangelio. Tienes que ser primero un generador de adoración y desde esa posición predicar el Evangelio. Porque vas a llevar la unción, vas a llevar una unción del cielo, santo Dios, aleluya, usando los medios de comunicación, concretamente la televisión. Ese es el llamado. Y así alcanzar a miles y millones de vidas. ¿Y quiénes somos? Así es como lo veo yo. Somos una iglesia, una congregación dentro de una visión, ¿verdad? La visión es, venga tu reino. Hay más cosas que Dios nos ha planteado para hacer, ¿no? Además de la vida congregacional, ¿verdad? Reconcílate con Dios. Hay otras cosas que estamos desarrollando y que se irán desarrollando. Santo Dios, yo creo que somos la congregación con mayor crecimiento en España. No conozco, y yo tengo bastante información, pero no conozco ninguna congregación en España que en estos últimos 8 años haya pasado un crecimiento de 21 personas a más o menos 800 y varias células o iglesias fuera de España. No hay ninguna iglesia con este nivel de crecimiento. La mayoría de las iglesias en España son iglesias de 100 miembros, de 50 miembros. Hay muchas congregaciones en España que después de 20, 30, 40 años no pasan de 100 personas. ¿Es así esto? Evidentemente es por algo. Tal vez porque nunca debieron ser iglesias. Tal vez porque ese hombre, esa mujer, nunca debió posicionarse como pastor o como pastora. Tal vez porque no tiene ese llamado. Tal vez su llamado era dentro de una visión de un hombre de Dios en la ciudad donde está. Pero por rebeldía, por desconocimiento, porque a lo mejor el hombre de Dios tampoco tiene la unción o la actitud correcta. No vamos a entrar hoy en eso, no es el tema de hoy. Pero nosotros somos, yo diría que la iglesia de mayor crecimiento en España, desde que hace 8 años aproximadamente, ¿verdad?, cuando llegó Bárbara, bueno, fue la primera, Artola, Guillermo, recordáis, ¿no?, los que tenéis más tiempo aquí, ¿no?, Wilber, los primeros que llegasteis, no me quiero dejar ningún nombre, o sea, todos sabéis, Isobelis, ¿verdad?, todos sabéis los primeros que llegasteis hace, Oscar, ¿verdad?, Daisy, los que llegasteis hace 7, 8 años, no me quiero dejar ningún nombre, santo Dios, todos sabéis los que llegasteis hace 7, 8 años. Entonces, somos la iglesia de mayor crecimiento en España, nunca hemos tenido una división, eso ya es impresionante. Impresionante. No haber tenido una división en España, eso es para que nos den a todos una medalla. Porque España ha tenido divisiones. ¿Sabes cómo han crecido las iglesias toda la vida? Porque se dividían. Un año había 3 iglesias en una ciudad, 10 años después había 6. Simplemente porque se habían dividido. Tenían los mismos miembros. Lo único que pagaban más locales, más calefacción, más gastos. Pero eran los mismos, pero se habían dividido. Es la historia de este país. La iglesia donde mi abuelo era pastor, en Galicia, él de Segovia, bombero, trasladado al Ferrol, que antes se llamaba del Caudillo, la iglesia donde mi abuelo era pastor se dividió en un contexto de una ciudad no muy grande y todo el pueblo de la ciudad, una ciudad de a lo mejor 25.000 personas, muy centrada en la Marina de Franco, ¿eh? Algunos conocéis, ¿no?, lo que era aquella zona, todo Ferrol, Diego, tú conoces, todo Ferrol sabía que la iglesia evangélica se había dividido. Una estaba en la calle Canido y otra estaba en la calle Sartaña. Todos sabían que la iglesia se había dividido. ¡Qué vergüenza, qué bochorno! Y cuando nosotros íbamos con mi padre en verano para allá, porque mi padre salió de esa iglesia y luego fue pastor aquí en Madrid, en la calle Trafalgar, una iglesia que todavía existe. Y entonces cuando yo iba con mi padre al Ferrol en verano, íbamos el domingo por la mañana al culto de Canido y el domingo por la tarde al culto de la carretera o de creo que era la calle Sartaña. Y yo crecí con ese impacto visual, ¿no? Y también tomé nota, aprendí. Santo Dios. Entonces, nosotros nunca hemos tenido una división, simplemente por una cosa, por fidelidad. Porque en las personas de más autoridad ha habido mucha fidelidad. El que es fiel en lo poco, en lo mucho Dios te pone. Conozco muchas iglesias, muchos ministerios que de repente tuvieron un problema y se dividieron. Y a veces el problema era un problema espiritual. Había gente que quería más de Dios, ya sabes, ¿no? A veces hay momentos, ¿no?, donde personas quieren más de Dios. Después de 10 años, después de 20 años, después de 30 años, se ha visto que Dios no le respaldó ni a uno ni a otros. La iglesia de mi padre en la calle Pinzón, donde yo crecí hasta los 20 años, o sea, de 0 a 7 en Trafalgar, ahí era mi padre pastor, era un grupo pastoral como aquí, y después se abrió obra en Carabanchel, en la calle Pinzón, y ahí estuve yo de 7 más o menos a 20 años. Cuando tenía más o menos 18 años, no 20, 18, 19, en una crisis que yo tuve existencial, visitamos uno de los lugares de mayor unción que hubo en España, que fue en el sur, con Daniel Del Vecchio. Os hablo de hace, pues, 38 años. Y entonces en la iglesia empezó a ver lo siguiente. Los jóvenes, algunos jóvenes, que tenían poco conocimiento y poca experiencia, empezaron a distanciarse de la iglesia porque decían que habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, porque hablaban cuatro palabras en lenguas, cosa que no era habitual en las iglesias de aquel tiempo. Entonces empezó a haber un distanciamiento y mi propia familia se dividió. Mi padre como pastor, tal vez de los más tolerantes, y mi hermana como esposa de uno de los jóvenes recién llegados del mundo, que era uno de los que lideraban, digamos, ese frente. Y yo también ahí sacaba mi bloc de notas y tomaba nota y apuntaba. Esto es una universidad. ¿Qué fue lo que pasó? Pues mira, lo que ha pasado es que 40 años después, las dos iglesias tienen 100 miembros cada una. La de Pinzón y la que se fue. Ahora, algunos salimos de ese lío con un corazón diferente, con un espíritu diferente, y Dios nos ha respaldado de una forma evidente. Nos ha respaldado como familia porque mi hermana se divorció, no porque mi hermana quisiera divorciarse. Todo lo contrario, porque ella tuvo una educación de acuerdo a las ideas de Dios. Pero este joven guapo, atractivo, que se comía el mundo, recién llegado del mundo, que acabó con no sé cuántas mujeres después, ¿alguien me sigue? Yo ya vengo de vuelta de todo. Y encima Dios me ha dado discernimiento. Ahora, yo lo que quiero es enseñaros, ¿no? Porque el diablo es muy astuto y el diablo lo que quiere es engañar y diezmar la iglesia, quitar posibilidades, restarnos opciones. Pero ya por eso Dios me enseñó en la universidad de la vida, en la iglesia, desde niño, y fui tomando nota de todo. Santo Dios. Somos la iglesia de mayor crecimiento en estos 8 años en España. Dios nos ha llamado a ser una de las 3 iglesias referencia en España, donde no te hablo de iglesia evangélica, te hablo de cuando alguien en España, un jugador de fútbol, el rey de España, un político, un fontanero, un ama de casa, cuando alguien en España quiera buscar de Dios, la gente va a saber dónde va a poder buscar de Dios. Entonces Dios nos ha llamado a ser una de esas 3 congregaciones, de esos 3 entornos, donde la gente sabe que si quiere buscar de Dios puede ir. A eso es a lo que Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado a tener miles de ovejas en la congregación. Ya hay casi 800. Cuando éramos 21 personas y yo les hablaba a los pastores, yo sé que algunos me miraba con cara de incredulidad, santo Dios, porque de cada 12 hay uno que se llama Tomás, pero hoy no ha venido. Gracias a Dios hoy no ha venido Tomás. Pero claro, de cada 12 hay alguien que tiene incredulidad, pero hoy no ha venido. Pero hemos tenido nuestro Tomás, nuestro Tomasín o nuestro Tomasina. No voy a dar pistas. Claro que sí. Pero yo sabía lo que Dios me había dicho, yo sabía que Dios lo iba a hacer, y bueno, ya es más creíble, ¿no? Cuando ya somos 800, cuando ya hay alguna iglesia arrancando fuera de España, cuando escuchamos que se mueve la unción allí en Honduras, cuando escuchamos que Ecuador está a punto de arrancar como congregación, cuando escuchamos todas esas cosas, cuando escuchamos que Sandra desde Bolivia nos está pidiendo que dejar el discipulado en la iglesia donde van sus hijas, porque es una iglesia, pues como lo que os contaba hace un momento, pues que no hay cocción, que el garbanzo no se cuece y está duro, santo Dios. Entonces, somos la iglesia de mayor crecimiento en España. Hemos perdido algunas personas en el camino, aunque algunas que perdimos han vuelto, gracias a Dios. Creo que no ha sido responsabilidad nuestra, aunque nadie es perfecto. Yo creo que siempre uno puede mejorar. Perfecto solo es Jesús. Pero no siento yo en mi corazón responsabilidad, porque si fuera así yo iría, me pondría de rodillas, besaría la mano, diría, por favor, vuelve conmigo. Pero no veo eso, no veo ese corazón, no veo esa posibilidad, si no lo haría. Simplemente hay personas que deben ser bendecidas por otro camino. Pero no es algo habitual entre nosotros. Ni hemos tenido divisiones, ni hemos perdido realmente gente que estuviera, nadie que estuviera de corazón con nosotros. Santo Dios. Aleluya. Somos un entorno que estamos en primer nivel en medios de comunicación. O sea, Dios nos ha entregado propiedad en medios de comunicación. Cuando digo propiedad, tú dices, bueno, pastor, yo no soy propietario, pero yo sí. Y lo que Dios me da a mí, te lo da a ti. O sea, todo lo que Dios me da a mí, la unción, propiedad en medios de comunicación, todo es, no es para mí, todo es para alcanzar a más gente de las tinieblas. Nos lo está dando como visión. Santo Dios, Dios nos ha dado una unción preciosa. Yo diría, muy por encima de la media a nivel internacional, a nivel mundial. El nivel de unción, de autoridad en el mundo espiritual que Dios nos ha dado, es un nivel alto. Y no es para presumir, es para trabajar, es para echar demonios, es para sacar del pozo al que está en el pozo, es para levantar al diamante del barro y sacarle brillo y ponerle en el lugar que le corresponde, príncipe y princesa. Y la unción, Santo Dios, no me la ha dado a mí, se la ha dado a la visión. Y luego voy a hablar de esto. Aleluya. Moisés tenía el respaldo de Dios cuando fue a ver al faraón, porque fue a ver al faraón, que fue lo que Dios le dijo. Si se hubiera ido a China, el respaldo de Dios no lo hubiera seguido. Es decir, la unción te sigue en la medida que obedeces las instrucciones de Dios para lo que te dio esa unción. Aleluya. Nos ha dado un conocimiento de la palabra impresionante. Los 20 años que yo viví en esas iglesias tristonas, sosas, tengo que reconocer que donde sí estaban muy fuertes era en el conocimiento de la palabra. Ya me gustaría a mí que nosotros tuviéramos ese conocimiento de la palabra desde los primeros años. El nivel de enseñanza en escuelas dominicales, grupos de jóvenes, era un nivel fuerte. Era básicamente la razón de la iglesia. Tomar el pan y el vino el domingo y aprender la Biblia. Eso es lo que Dios puso en mi vida y ahora ese discipulado que tienes ahí, Santo Dios, es fruto de... Mira, el 90% del discipulado de pastor, perdón, de general y de pastores y obreros lo aprendí siendo un niño. El 90% de esa enseñanza yo lo aprendí siendo niño en la iglesia. Entonces también gratitud, ¿no? Porque es un escalón. Sin ese escalón yo no hubiera podido. Santo Dios, palabra, orden. Dios nos ha dado estrategias en el orden. Para pastores, obreros, candidatos, diferentes áreas, diferentes responsabilidades. Yo creo que tenemos un coeficiente de orden alto en la iglesia. Dios nos ha dado muchos recursos. ¿Qué congregaciones tienen? Bueno, qué bonito, ¿no? Lo que dice ahí el pastor Fernando, ¿no? Pero, por ejemplo, los equipos de televisión, el cómo está el templo acondicionado, cuando tengamos nuestro propio templo con su terreno, su nave, que es a lo que estamos soñando, ¿no? Pero ya de entrada, no muchas congregaciones tienen las infraestructuras, ¿no? Y las instalaciones para servir en el reino. Santo Dios, estamos caminando como visión para ser una referencia a nivel nacional. Ahora, necesitamos crear canales de integración y participación en la visión también para los jóvenes. Entonces, yo quiero hablar de actividades, cosas que a mí me gustaría que los jóvenes hicierais. ¿Qué me gustaría? Ya me diréis, después va a haber una reunión con el pastor de los motivadores, con el pastor y la pastora Marga, pastor José Luis. Ya me diréis si es posible, pero a mí me gustaría. Y el resto no os aburráis porque ahora viene palabra fuerte, en no más de 5 o 7 minutos. Como os he dicho, hoy voy a ser un poquito más sincero de lo habitual. Mira, primer punto, y el pastor tomará nota ahí. Primer punto, mirad, es fundamental que el joven en la iglesia se centre en aprender Biblia. Es el momento, cuando eres niño, cuando eres adolescente, cuando eres joven, es fundamental que los niños, los adolescentes, los jóvenes en la iglesia, sobre todo, se centren en aprender la Biblia. Te vuelvo a decir, el 90% del discipulado general y de obreros que tú puedes leer, yo lo aprendí siendo un niño. Ahora es el momento. Cada etapa, cada edad tiene un momento. No esperes aprender la Biblia cuando tengas 60 años porque vas a cometer multitud de errores. No pretendas tener autoridad en la iglesia, en el reino de Dios, sin conocer cómo Dios piensa con profundidad, porque lo vas a necesitar. Dios va a necesitar que tú lo conozcas para que el Espíritu Santo te lo recuerde, porque en la medida que seas más útil, más situaciones difíciles vas a tener que afrontar. Y la única forma de afrontarlas con éxito es conociendo cómo Dios piensa, cómo Dios lo haría. Entonces es fundamental que el niño, el adolescente, el joven, dedique tiempo a aprender la Biblia. Ahora, ¿qué se me ocurre a mí? Se me ocurren cosas como, podéis hacer un concurso bíblico, que sea un programa de televisión, donde hay equipos, el equipo azul, el equipo blanco, el equipo de Judá o el equipo de Simeón, o como queráis, ser creativos, donde pues hay preguntas. Y dice, ¿quién fue el que sacó a los hebreos de Egipto? Y uno contesta, Salomón. Y suena, fallida. Y entonces ese programa lo emitimos en televisión en Madrid y lo ven miles y millones de personas. Pero de una forma amena conseguimos que los jóvenes en la iglesia, no solamente Fer, que tiene mucha Biblia desde niño, sino el joven que llega a la iglesia el mes que viene, tenemos que tener formas de que en un año conozca suficientemente Biblia para que su vida sea transformada. Si el joven viene a la iglesia y simplemente le ponemos música o hacemos unas actividades y no nos ocupamos de que aprenda la Biblia, su vida no va a ser regenerada, no va a ser transformada. Porque a lo mejor a mí no me quiere escuchar. A lo mejor es un joven latino y dice ese español estirado, con casi 60 años canoso, me va a dar a mi charla de lo que es la vida. Tiene razón, no soy yo la persona. Tal vez es Jimmy, tal vez es Fide, a quien va a escuchar más que a mí. Y ya cuando Dios le toque, entonces ahí sí ya que así sí me va a escuchar, porque va a entender el orden de autoridad. Santo, entonces, primera idea, fundamental, tenemos que establecer formas para que los jóvenes aprendan la Biblia. Los versículos del discipulado, los jóvenes, tenéis la obligación de saberoslos de memoria. No pretendáis nada, no esperéis nada importante si no empezáis por aprenderos esos versículos, porque los necesitáis, los vais a necesitar. Si no, el diablo se va a reír siempre que quiera. Os va a meter los goles por la escuadra, por debajo de las piernas, de tacón. Va a hacer lo que quiera con vosotros, porque no vais a tener la claridad y la rapidez de reacción de acuerdo a cómo Dios piensa. Entonces, fundamental, tenéis que tener los versículos del discipulado de memoria. Pero tenéis que saber quién es Elías, tenéis que saber quién es Moisés, tenéis que leer la Biblia, ya no solamente el capítulo del día del devocional. Es decir, es el tiempo de estudiar la Biblia. Los jóvenes vivís en la cultura de la electrónica, del auricular. Y dentro de las iglesias pues se usa mucha música cristiana. Qué bueno, está bien, yo lo aplaudo. Pero dediquéis mucho tiempo al entretenimiento y no al estudio. Si queréis que Dios os use en el futuro, tenéis que ser gente que estudie. Tenéis que conocer la Biblia, tenéis que conocer cómo Dios piensa. ¿Cómo te vas a poner aquí delante de una congregación de miles de personas, delante de unas cámaras de televisión, que es algo que ya Dios nos ha entregado? Las cámaras de televisión en TVN no son solamente para mí. Si Dios me las dio a mí, es para que tú también las uses. ¿Pero qué vas a decir? ¿Tus ideas? ¿Lo que se escucha por la calle? Santo Dios. Entonces, el primer punto, tiene que haber una disciplina, tiene que haber una estructura, una forma de que los jóvenes estudien la Biblia. Entonces, si mañana viene Pepito, un joven de la calle, del mundo, pero con anhelo por las cosas de Dios, tiene que haber una forma de que Pepito en un año tenga realmente un conocimiento bíblico que traiga una renovación en su vida. Va a venir los viernes al culto, va a venir los domingos, va a hacer su devocional diario. Bueno, estamos leyendo ya por cuarta vez la Biblia, ¿no? Pues él en un año va a leer más o menos un tercio de la Biblia. No es suficiente. Y alguien dirá, bueno, pues tiene toda la vida para seguir leyendo. No, No, porque entonces va a ir cometiendo error tras error. Entonces, primer punto importante, tenemos que ver cómo hacemos para que los jóvenes aprendáis la Biblia con profundidad. Entonces, yo os sugiero, sois capaces de hacer un programa de televisión que sea un concurso bíblico, llamarlo como queráis, amenizarlo como queráis. Puede tener diferentes bloques, puede tener diferentes equipos, competir entre vosotros, dar puntuaciones, demos premios, demos un viaje a Jerusalén al que gane. ¿Eh? Lo pagamos entre los pastores. O quiero decir que lo pagan los pastores, aleluya. Que son los que tienen dinero, aleluya. Santo Dios. Yo estoy dispuesto, pero tiene que estar claro que nosotros tenemos que forzar a los jóvenes a aprender la Biblia. Aleluya. Creo que queda claro, ¿no? Yo he hablado de ideas, son como esqueletos que hay que rellenar. O sea, yo hablo de programa de televisión, hablo de concurso, llámalo como quieras, diseñalo como quieras, haz grupos, haz equipos, puntuaciones, diferentes bloques, diferentes preguntas, versículos de memoria, citas, nombres, pasajes, creatividad. Sois creativos, sois jóvenes. Eso es posible. Entonces, eso lo emitiríamos un día, por ejemplo, los sábados, por la tarde. Iría todos los sábados ese programa. Y el entorno mundano en el que vivís. Ah, oye, que te he visto en la tele, que estás ahí. Bueno, te da oportunidad. Sí, bueno, es que yo soy cristiano. Es que estamos haciendo esto, ¿no? Bien, punto uno, el aprendizaje fundamental. Punto dos, algo que los jóvenes podéis hacer muy bien es el teatro. Es evangelizar haciendo teatro. Con guiñol, con muñecos. Con teatro convencional. Cuando os encontréis los sábados aquí, podéis enseñar teatro. Ahora, no me hagáis la película de, perdón, la obra de la peluca y del botellón, la de siempre. Los pastores a veces hablamos de esto un poco en plan de broma. La obra de la peluca y del botellón. Hay un montón de obras de teatro en internet. Yo sé que algunas son en inglés, pero tenéis a Pamela. Pamela es bilingüe. ¿Sabéis quién es Pamela, no? De las tres semanas. Ella es bilingüe. Ella os puede traducir las obras, es decir, quiero deciros algo, si yo digo que el Antiguo Testamento está escrito en griego, levantar la mano y corregirme, o sea, si cometo una equivocación de esas, porque a veces luego voy con mi esposa a casa y me dice, ¿qué dijiste que el Antiguo Testamento está escrito en griego? Evidentemente me he equivocado, o sea, yo sé perfectamente que está escrito en hebreo, esos errores, corregídmelo, os autorizo que me interrumpáis, ¿de acuerdo? No esperéis a que termine la reunión para decírmelo. Okay. Entonces, hay multitud de obras de teatro que son impactantes, que podéis usar, que podéis ensayar. Y a mí me gustaría que, por lo menos una vez cada tres meses, el pastor José Luis, a mí me gustaría que una vez cada tres meses en el culto congregacional del domingo hubiera una obra de unos 15-20 minutos, por lo menos cada tres meses. Es una sugerencia también. A lo mejor me decís, mira, pastor, es que no es posible. Yo os doy sugerencias. Esa obra de teatro se puede grabar no el domingo aquí en directo, que sale para internet y la ven en Honduras, no. Se puede un sábado hacer bien grabándola y es otro programa de televisión para jóvenes, para evangelizar a los jóvenes, haciendo un decorado, es decir, trabajo que impacte, que llegue a corazones de vuestra edad, ¿no? Tercera sugerencia. Yo he pedido que estén aquí las hijas de Andoni, por ejemplo, mis hijos, los hijos de los pastores. Tenemos a Miriam, a Sofi. Son dos jovencitas que llevan muchos años estudiando de una forma seria música. ¿Es así, pastores? Estas jovencitas ahora tienen 15 años, pero cuando tengan 18 o 17... tenemos que ir pensando en que haya un grupo de música de jóvenes, que podamos ir a un centro cultural, invitar a todos los jóvenes del instituto, ¿os acordáis? Lo que hice yo hace 40 años, que puedas invitar a todos tus compañeros de tu instituto a un evento musical hip-hop, hip-hop tal, y tocáis y cantáis, y no hace falta que me invitéis a mí. Vosotros tenéis la unción. Ahora voy a hablar de esto. Vosotros tenéis la unción. Se trata de echarle los demonios y a ver a cuántos podemos salvar. Entonces, usemos los talentos, usemos los conocimientos, pero claro, hay que aprender. A lo mejor tú dices, bueno, pastor, yo no he aprendido música desde niño como Miriam, pero a lo mejor tienes una buena voz y puedes cantar. Puedes ser el solista del grupo. Santo Dios. Tenemos algún solista aquí, de grupo musical. Bueno, yo sé que el punto tercero no es para hoy, pero lo lanzo, ¿no? Para que los que sois más jóvenes entendáis que deseamos que en la iglesia tengáis todas las posibilidades de desarrollar todo lo que es posible en la luz, que es mucho. Es mucho. Aleluya. Cuarto punto. Mira, salidas de evangelismo. Me cuenta el pastor José Luis que al evangelismo solamente van 4 jóvenes. ¿Sabes por qué? Porque llevar aquí detrás, reconcíliate con Dios, pesa. Tiene que haber decisión por las cosas de Dios. Ahí es donde yo veo el corazón. Porque si ponemos música, si hacemos fiesta y nadie nos ve, pero cuando tú te pones aquí, reconcíliate con Dios y sales a la calle con 15, 16, 17 años... y te van a ver tus amigos del instituto, y te va a ver esa chica, o ese chico, o esa chica, o ese chico, ¿no? Aleluya. Entonces ya dices, se te queda la camiseta pequeña, pero ahí se ve el corazón de cómo estamos. Entonces, salidas de evangelismo, pero entrevistando a jóvenes en la calle con una cámara, para luego venir aquí y hacer un programa de televisión vosotros para hablar de ese tema, poniendo esas entrevistas y dar luego vosotros el punto de vista de Dios como jóvenes. Por ejemplo, la sexualidad. Cualquier tema. Vais a la calle. Entonces, llevéis la camiseta, llevéis el micro. Ah, ya se apuntan más, ¿eh? Ya lo de la cámara mola, ¿eh? O sea, ya no avergüenza tanto, ¿eh? Es como una ayuda, ¿no? Ya voy con la cámara, con el micro. O sea, soy de reconciliarte con Dios, pero santo Dios. Tenemos que ayudar a los jóvenes. Yo he sido joven también. Me estoy explicando. Yo he sido joven. Yo sé lo que hay en la mente del joven, del niño, del adolescente en la iglesia. Solo tengo que mirar a los ojos y veo mucho, veo más de lo que a veces quiero ver. Entonces, evangelismo, entrevistas a los jóvenes para hacer luego un programa de televisión. Que si sois capaces de hacerlo bien aquí, con los equipos de aquí de la iglesia, luego el pastor Andoni, ¿verdad?, lo va a emitir en televisión. También, mismo día, misma hora, santo Dios. Siento que hemos perdido algunas oportunidades para estar haciendo estas cosas. Y lo digo con pesar y con sinceridad, pero lo tengo que decir. De estas cosas hemos hablado hace ya tiempo, pero veo 5 motivadores, eres 7. Es importante la santidad, el compromiso. De estas cosas hemos hablado hace ya tiempo. Pastores, estos puntos que yo estoy dando aquí no son nuevos, no son de ahora. Hace tiempo que a mí me hubiera gustado que estas cosas se hubieran hecho. Entonces, es muy importante la fidelidad. Por eso estamos hoy aquí. Otra cosa que yo deseo que se haga, una palabra motivacional a la santidad. Cuando veis aquí los sábados y viene Guillermo Alsina o viene Freddy, cuando hablaba con los pastores, la idea es que Julio, Daniel, el que venga con su esposa, la idea es que dé una palabra motivacional. Por ejemplo, Wilfredo, a ver, súbete la camisa, Wilfredo. Aleluya. Wilfredo puede hablar a los jóvenes mucho mejor que yo. Si Wilfredo le dice a esos jóvenes nuevos que vais a traer, porque hay que traer jóvenes del instituto, hay que traer jóvenes del trabajo, hay que traer jóvenes, santo Dios, de las calles, aquí para escuchar la palabra. A Wilfredo le van a escuchar mucho más, porque Wilfredo va a decir, hace 8 años yo era el rey de Carabanchel. ¿Cómo, Wilfredo? Santo, ¿eh? ¿Cómo era? Si me ponéis música, ¿eh? Wilfredo era el campeón. Entonces, los jóvenes, que no son tontos, van a empezar a escuchar porque seguramente piensan que Wilfredo tiene algo interesante que decirles. Y les va a hablar en su lenguaje. Les va a hablar de los escondites. Les va a hablar de las traquiñuelas, de los pasadizos, de las alcantarillas. Y les va a hablar de corazón a corazón. Entonces, esa es la idea. Que los obreros nos ayudéis a hablar a los jóvenes en estas reuniones. Una palabra de motivación, tal vez una vez al mes. Después de esa palabra de motivación, en el lenguaje del joven, santo Dios, puede haber un tiempo de llamado a la salvación, especialmente pensando en los jóvenes nuevos, no solamente nuevos en el grupo de jóvenes, sino nuevos en la iglesia. Ahora, de lo que os quiero hablar es que cuidado con la administración. Y os voy a explicar con detalle. La administración tiene que ser muy breve y luego os voy a explicar. No debemos convertir la reunión de jóvenes en un tiempo de administración. Y voy a dedicar tiempo a explicar esto. No estoy diciendo no a la administración. Voy a explicarlo muy bien. Una persona dice, el pastor me dijo que no leyera la Biblia. Y alguien dice, no, no puede ser, cuéntame, ¿que el pastor Pablo te dijo que no leyeras la Biblia? A ver, cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? Sí, es que mira, yo estaba trabajando en una casa y cuando llegaba todos los días por la mañana, me sentaba en el salón de la casa y me ponía a estudiar la Biblia y a tomar notas. Y me tiraba de las 9, las 10, las 11, leyendo la Biblia en la casa, tomando notas. O sea, no en su casa, sino en la casa donde trabajaba. Y entonces un día llegó la jefe y le dijo, ¿qué estás haciendo? Y dijo, estoy leyendo la Biblia. Y entonces la despidió. Y entonces se lo conté al pastor Pablo y el pastor Pablo me dijo que no leyera la Biblia. Es decir, es verdad que el pastor Pablo dijo, no leas la Biblia, pero no la leas en tu lugar de trabajo. El pastor Pablo te dice, llévate unos auriculares, que es tan común entre los jóvenes, ¿verdad? Y cuando estás planchando, pues te pones el discipulado, te pones adoración, y puedes estar planchando, y a nadie le va a molestar que estés con tu auricular, por ejemplo. Pero claro, si te pones a leer la Biblia todos los días de 9 a 11 o de 9 a 12, mientras desayunas, te pones ahí unos bollos, unos chocolates, unas frutas, vas ahí al frigorífico, y te pones ahí el buffet del hotel y estás ahí tomando notas. Qué espiritual, ¿verdad? Bueno, pues te han echado a la calle. Entonces, ¿qué dijo el pastor Pablo? Que no leas la Biblia. Está claro, ¿no? Entonces, no estoy diciendo no a la administración, lo voy a explicar. Santo Dios. Después de ese tiempo de palabra, podéis tener un coloquio. Si sois 40 jóvenes, si sois 30, si sois 60, hacéis aquí un círculo. Y aquí se sienta Wilfredo, aquí se sientan los motivadores con un micrófono, ¿no? O como lo hagáis. Y entonces comentáis la palabra que ha comentado el obrero que ha venido. Y entonces dais pie a que la gente opine. Entonces el obrero va a traer una palabra dirigida por el Espíritu Santo y va a hablar a las personas según sus necesidades. Entonces se va a hablar de diferentes temas que a los jóvenes os interesan y se va a hablar con sinceridad. Y va a haber consejo, va a haber orientación. Santo Dios. Y podéis comer unas palomitas, esto lo paga el pastor Fernando, unas patatas fritas, unos bollos, mientras charláis. Entonces ha habido un tiempo de palabra, ha habido un tiempo de llamado al arrepentimiento, de orar por los que aceptan al Señor en su corazón, y luego se tiene un tiempo de diálogo, de coloquio. Esa es otra de las ideas. Santo Dios. Shibarrika Barbara Sanda. Bueno, es la película cristiana, ¿verdad? Hay cientos de películas cristianas que ahora se pueden bajar. Yo no entiendo bien, ¿no? Pero los jóvenes aquí de 15 años manejan esto impresionante, ¿no? Esos sistemas de iTunes o de Apple. O no, el caso es que la película te aparece ahí. Yo digo, ¿cómo lo has hecho? Y me lo explica. Yo es que no presto ni atención. Pero ¿sabéis que aquí se puede poner películas cristianas, santo Dios, que pueden ser útiles para luego tener también un coloquio para comentarla? Oye, ¿y viste cuando la chica dijo, y la madre, y el padre, y el coche, y el teniente coronel, también las palomitas, esta vez las paga el pastor Andoni, cuando sean películas? Aleluya. Esa es otra de las actividades que podéis tener para invitar a jóvenes a venir. Mira, tenemos una película, ¿quieres venir a ver esta película? Y luego hay un coloquio y tal. Santo Dios. Otro punto que podéis hacer es participar en la intercesión. Un sábado al mes podéis establecer de 6 a 8 dos horas de intercesión, pero con el librito de intercesión. De tal manera que estáis aquí 7 minutos adorando, pero todos, en voz alta. Santo Dios, gloria a tu nombre, Jesús. A ti sea la gloria, la honra, la majestad. 60 personas de aquí adorando a Dios. De 6 a 8, por ejemplo. Y al que le toque ese sábado, pasamos la información de que hay 40 jóvenes, hay 50 jóvenes, hay 70 jóvenes en la iglesia en el tiempo de intercesión. Eso os va a vitaminizar, os va a revolucionar, al margen de que también participéis otro día a la hora que os toque, ¿no? Como obreros o candidatos que sois. Pero podéis llevar al resto de jóvenes de la iglesia a un tiempo de intercesión, que les va a venir muy bien. Santo Dios. Tengo aquí anotadas cosas como estudiar hebreo y griego. A lo mejor hay jóvenes que dicen, bueno, ¿para qué voy a estudiar hebreo y griego? Bien, pero seguro que hay jóvenes que van a tener un llamado de maestros y les va a venir muy bien. ¿Y si yo supiera hebreo y griego? ¿Te imaginas si yo supiera hebreo y griego? A lo mejor ya se me subía, ya me tenía que hacer así desde arriba, bájate de ahí, pum, que te doy así. Pero qué bueno sería que se levantaran jóvenes sabiendo griego y hebreo y que nos pudieran enseñar la Biblia de una forma más profunda, ¿no? Y cosas que conocemos que nos pudieran dar, Guillermo, tú que tienes esa... Bueno, yo te veo como un maestro, ¿no? Es lo que el llamado que hay sobre tu vida, ¿no? Qué bonito si a ti te hubieran enseñado desde niño griego y hebreo y pudieras leer copias de originales y un día que nos enseñas sobre algo, estar todo guau, wow, qué tremendo, ¿no? Qué bonito. Los intervalos numéricos de la Torá, por ejemplo, que alguien que supiera hebreo no lo explicara bien. Santo Dios, ¿se puede estudiar inglés también? La mayoría del movimiento espiritual del mundo habla inglés, no habla árabe, no habla español, habla inglés. ¿Por qué piensas que yo puse a mis hijos a estudiar inglés con 3 años? Cuando yo puse a mis hijos a estudiar inglés con 3 años, había personas que me miraban así, como diciendo, ¿ahora qué se dice? ¿Friki? ¿Se dice friki? Yo es que no entiendo esas palabras, yo me he perdido. No sé lo que es un friki. Aleluya. Tantas cosas se pueden hacer, pero el joven sobre todo tiene que centrarse en aprender lo bueno. Ahora, a todo esto, que el pastor ha tomado nota y luego os vais a reunir con él, a todo esto podéis añadir lo que vuestra creatividad os muestre, os dé, ¿no? Posibilidades todas. Lo único que no se puede hacer es tinieblas. Pastor, ¿pero me puedo subir en un cohete, ir a la luna, volver y hacer una escala en Marte? Si puedes hacerlo. ¿Es pecado? No. Hazlo. Tu creatividad. Es decir, el joven tiene que tener claro que en esta visión... Todo es posible, todo es posible, todo es posible. Redes sociales, no, es que no sé, estoy intentando pensar cómo se puede evangelizar, cómo se puede llevar luz al perdido de una forma moderna. ¿Qué se os ocurre? ¿Qué podéis hacer? ¿Hacer una cadena humana? Es decir, 100 jóvenes agarrados así de la mano que se ponen en los semáforos cuando se pone rojo y luego se quitan. Y lo grabáis, hacéis fotos y lo enviéis como una nota de prensa, como una noticia. Jóvenes cristianos en Madrid ayudan a los viejecitos a cruzar las calles. Y sale la foto de Reconcíliate con Dios. Se me acaba de ocurrir. Es decir, ¿hasta dónde llega tu creatividad? ¿Todo es posible? Es decir, sal de tu metro cuadrado. Eres un hijo del rey, eres una hija del rey. Puedes soñar, puedes ser creativo, puedes imaginar, puedes establecer... Mira, los primeros que salieron con las videovedes de publicidad en Madrid, yo no sé si Pilar o Nacho, o sea, os hablo de hace más de 30 años. Las primeras videovedes de publicidad en Madrid fuimos mi hermano y yo. En cuanto la vio el Partido Socialista, la contrató para su campaña. Trabajamos para Coca-Cola, trabajamos para unas 40 primeras marcas. Pastor Fernando una vez me ayudó y conducía el coche. Quiero decirte, ¿hasta dónde llega tu creatividad? En aquel tiempo no había un solo televisor en ninguna tienda. En aquel tiempo no había una cultura de la imagen como hay ahora. Ahora ya todos tenéis un móvil en color y veis películas. Pero hace 30 años no había nada de eso. Y nosotros salimos con una valla de publicidad a la calle. Íbamos con el anuncio de Coca-Cola, íbamos por la Castellana, la valla iba totalmente en negro... Y llegábamos a una de las terrazas y de repente sonaba todo eso con toda la luz y con todo el sonido y la gente se quedaba. Y salíamos en la prensa, en los medios. No te digo que hagas eso. Yo no estoy contento. Vamos a ver, eso fue un trabajo que yo hice, pero Dios tenía algo para mí superior, que era un llamado en el reino. Te estoy hablando de una actividad secular, pero te estoy hablando de creatividad que es de Dios. Porque también me vinieron los de Marlboro, me dieron la tarjeta. Nos ofrecieron una campaña a los de Marlboro cuando vieron la promoción de Coca-Cola y perdimos muchos miles por no hacerla. Pero no te estoy hablando de eso porque eso es un trabajo secular. No es eso a lo que yo te quiero animar. A lo que te quiero animar es a que seas creativo, a que todo lo que tú puedas soñar, sepas que aquí en la visión de Dios puede ser realizable. O sea, yo no te voy a poner trabas, los pastores tampoco. Más bien te vamos a alentar a que lo hagas. Queremos directores de cine en la iglesia. Queremos gente cualificada, gente con capacidad, gente que quiera trabajar, que quiera pelear, que quiera prepararse, que quiera servir. Santo Dios, todo es posible si tiene luz. Y si es admirable, pues la admiramos. Si es admirable, la admiramos. Es decir, no hay límites. Sueña, imagina, ¿qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer como jóvenes en la iglesia? Santo Dios. Entonces, estos son simplemente ejemplos. Después tendréis una reunión con el pastor para animaros y para seguir perfeccionando y para seguir avanzando. Pero ser creativos, desarrollar, tener ideas. Aleluya. Nunca os hemos frenado en nada. Yo ahora solo voy a hacer un matiz en lo que he dicho antes sobre la administración. Santo Dios. Ahora, ¿cómo podemos seguir creciendo? Es decir, ¿cómo podemos seguir sacando gente de las tinieblas? Para eso queremos crecer. ¿Eh, Jorge? Para que personas que tienen el matrimonio roto, ahora tengan una familia bendecida, ¿no? ¿Es así o no? Pero no solamente Jorge y Jimena. Queremos cientos, miles de personas restaurados que están sufriendo, que lo están pasando mal, que están ahora mismo amargados, que no saben qué hacer, que no se hablan, que no funciona la cosa. Y tú tienes la respuesta. Tú tienes la estrategia, la llave, la forma, la información para que esa gente sea bendecida, sea restaurada. Santo Dios, por eso queremos crecer. Aleluya. Para eso Dios nos ha llamado. Ahora, solamente hay un camino, y es manteniendo la unanimidad y la fidelidad. Tenemos que ser gente fiel para que Dios nos entregue miles de personas. De momento nos entregó 800 aquí en Madrid. Digo 800, hay una iglesia que no conocéis, pero que nos siguen de lejos, ¿no? Recuerda ese pasaje que dice la Biblia de había un hombre que seguía de lejos a Jesús cuando le prendieron, ¿no? Hay gente que nos sigue de lejos. Somos más de 800 aquí en Madrid. Aleluya. Hay un hombre como Nicodemo que fue a Jesús de noche. Bueno, pues Jesús le recibió. No todo el mundo puede meterse en el mismo ritmo, porque vienen de pasados muy complicados. Hay que darles tiempo. Aleluya. Solo hay un camino, unanimidad y fidelidad. Recordar el libro de los jueces, cada cual hacía lo que bien le parecía. Hacía lo que bien. Es un buen bien, me parece bien. Es una buena idea, está bien. Pero solamente te hace correr delante de tus enemigos. Es para lo único que vale. No es tiempo de buenas ideas, es tiempo de obedecer lo que Dios ha dicho, porque te aseguro que eso es lo único que Dios va a respaldar. Entonces, ¿por qué administración breve? Santo Dios. Ahora voy a hacer sincero, no quiero herir susceptibilidades ni sensibilidades, como dicen, ¿eh? Dicen, por ahí, esto puede herir la sensibilidad o la susceptibilidad. Santo Dios, respira hondo, ¿eh? Pero tengo que decirlo, porque os tengo como hijos y os quiero cuidar. Aleluya. Pastor José Luis, ¿me puedes ayudar? Génesis 2, 15 al 17.
Tomó pues Yahvé Elohim al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo guardara. Y ordenó Yahvé Elohim al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto come libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él, ciertamente morirás.
Es de Dios poner límites para probar la fidelidad. Es de Dios poner límites. Voy a explicarte algo. La administración es como un quirófano. Dios nos ha dado una unción como visión impresionante. Impresión, sión, aleluya. Dios nos ha dado una unción impresionante. Yo diría que estamos arriba a nivel internacional. O sea, no somos los que más, no. Pero estamos en la parte de arriba. No estamos en la parte de abajo ni estamos por la mitad. Estamos para arriba. Y es algo que nos ha dado como visión. ¿Qué quiere decir? Cuando tú te mueves en la visión, esa unción te tiene que seguir. A lo mejor no te sigue si eres muy, muy, muy nuevo o muy joven, porque cada cosa tiene su tiempo, dice la Biblia. Pero la unción está ahí para a disposición, ¿verdad? Para ser eficaces en todo lo que tenemos que hacer. Ahora, la administración es como un quirófano. Tiene riesgos. Cuando estamos ministrando, se abre el mundo espiritual. ¿Qué significa eso? Significa que se abre el mundo espiritual. Significa que hay demonios, que hay espíritu de las tinieblas, hay ángeles y está la nube de Dios también, santo Dios. Hay cosas que no vas a saber diferenciar todavía, no vas a saber manejarlo. Tú ves que la persona cae o la persona rueda, pero hay cosas que no conoces. Yo no sé si tú a veces me has visto que estoy ministrando y de repente me vuelvo y hago así. Hago muchas cosas que muchos ni veis porque estáis con los ojos cerrados o las manos levantadas. Pero en la administración sucede muchas cosas que son luz y otras que son tinieblas. Es un momento de confrontación espiritual. La primera etapa en la administración suele ser una confrontación espiritual de expulsión de demonios. La unción, aleluya, decía que hay riesgos. El primer riesgo es para el que ministra. Cuando tú estás bajo la unción ministrando, hay un riesgo. Ahora, si yo estoy aquí a tu lado, tú no tienes riesgo. La unción es algo muy bonito. ¿Estamos de acuerdo? La unción es algo precioso. Aleluya. Pero la unción quitó la vida. Y voy a darle el micrófono al pastor Fernando. Él no lo sabe, ¿eh? Pero es que él tiene una gracia para esto. Mira, la unción quitó la vida, aunque parezca mentira. ¿Cómo es esa canción que tú la cantas muy bien? Esa de que aunque parezca mentira, pongo colorado cuando me mira.
Me pongo colorado cuando me mira. Me pongo colorado cuando me mira. Me pongo colorado cuando me mira.
Muchas gracias, Pastor Fernando. Excelente, ¿verdad? Aunque parezca mentira, la unción puede quitar la vida. No estamos jugando aquí a nada. Quitó la vida a Saúl, quitó la vida a Sansón, quitó la vida a Ananías y Zafira. Trajo lepra a Giezi, o a Giezi. Trajo ceguera a Bar Jesús. Hay una lista grande en la Biblia. Aunque parezca mentira, lo he hecho así para que te acuerdes. Aunque parezca mentira, me pongo colorado cuando me miras, ¿no? Aunque parezca mentira, la unción, un tema delicado. Ahora, el diablo viene y te dice... Cierra tus ojos un instante, por favor. El diablo viene y te dice, eres un campeón. Fíjate lo que sucede cuando tú ministras. Fíjate lo que sucede cuando tú ministras. Y viene la tentación. No es una tentación sensual, es una tentación espiritual. Dios dice, de todo árbol del huerto puedes comer, pero este no. Pero el diablo te dice, seréis como dioses. Entonces tu mente piensa, ¿es que acaso no habló también Dios por nosotros? ¿Te suena del discipulado? ¿Por qué crees que lo preparé para ti hace años? Para enseñarte, para prepararte. Si lo estudiaste, si lo leíste, si aprendiste sobre versículos de memoria, el diablo a ti no te puede engañar. Pero yo hoy debo recordártelo. ¿Es que acaso no habló también Dios por nosotros? Recuerda que cuando Moisés estaba descalzo ante la zarza, Aarón y María, que fueron los que dijeron esto, estaban haciendo ladrillos para el faraón. Hay un orden de autoridad. Ahora, ¿cuál es la maquinación del diablo? Ahora puedes mirarme otra vez. La maquinación del diablo es que no crezcamos más. Somos la iglesia en mayor crecimiento en España, en estos 8 años que llevamos de puertas abiertas. No tenemos ninguna separación. Es tremendo, es una bendición enorme. Y el diablo nos tiene ahí enfilados. Y no sabe por dónde, si por arriba, si por abajo, si con este, si con el otro. No tiene por dónde. ¿Por qué? Porque hay fidelidad. ¿Cuál es la maquinación del diablo? Que no crezcamos más. Sacarte de la visión. Cuando te vienen esos pensamientos, lo que el diablo quiere es sacarte de la visión. Lo que el diablo quiere es romperte el matrimonio. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver? Te lo voy a explicar. A veces la esposa es alentadora. A veces la esposa es la que habla de parte de la serpiente. Dice, campeón, qué tremendo cuando tú ministraste. ¿No viste lo que pasaba? Eres un campeón, fíjate lo que sucede cuando tú ministras. ¿Es que acaso no habló también Dios por nosotros? Vamos a comenzar con una célula en casa. Esto ha pasado tanto en las iglesias en España y no tenían unción. No había un mover sobrenatural. Ahora, el diablo te está esperando. Estoy hablando no de ti. Estoy hablando a ese supuesto hermano o hermana. A ti te estoy enseñando para prepararte bien. Yo entiendo que tenemos un discipulado, un conocimiento desde que uno llega a la iglesia, enriquecedor, ¿verdad? Pero esto va a ser un anexo al discipulado de obreros para que esté ahí para los que vienen próximamente y para ti, ¿verdad? El diablo te está esperando y además te va a ayudar a que crezca tu nueva iglesia. La primera que te va a llevar es a Jezabel. Ahí ya la esposa se va dando cuenta del engaño. Ahora el varón no solamente piensa que es un campeón, fíjate lo que pasa en la unción cuando ministro, sino que además piensa que tiene favor con las mujeres. Te estoy hablando de casos que conozco. ¿Sabes cuántos pastores que ni tenían unción, ni tenían llamado, acabaron con el matrimonio roto? Te puedo dar una lista de nombres de aquí, de solamente de la ciudad de Madrid. No pienses que te estoy hablando de ciencia ficción. Aquí tenemos pastores que llevan años también conmigo y conocen estos casos. Ahí ya la esposa se va dando cuenta de que están en un engaño. Pero ya no está el pastor Pablo para espantar a Jezabel. Porque he espantado más de una Jezabel, te lo puedo decir. Y ni cuenta te has dado. Ya quedaste fuera de la cobertura. Y ese campeón, con favor con las mujeres, se está quedando sin matrimonio, sin familia, sin unción, santo Dios, sin iglesia. El diablo te quiere dejar pelado, desplumado. ¿Alguien me sigue? Esa es la estrategia del diablo. No vayas solo. Ayer estaba en casa, me estaba preparando el desayuno y escuché a unos pajaritos. Sabéis, todos habéis estado ahí. Hay cientos, miles de pájaros. Pero escuchaba algo raro. Escuchaba unos ruidos muy fuertes. Y luego una vocecita, pío, pío, pío. Y yo pensaba, mira, es los padres que están teniendo comidita, porque tengo el tejado lleno de pájaros, de nidos, miles de pájaros. Pero ya la cosa me empezó a inquietar y salí corriendo a ver qué es lo que pasaba, a ver si hubiera una serpiente o algo, no lo sé. Solo he visto una en los 11 años que llevo allí, pero las hay. Y de repente veo que unas 10, ¿cómo se llaman, bebé? Urracas empiezan a salir volando y me veo una palomita ahí que le están... Tenían ya 2 metros de plumas, le habían picoteado. Imagínate la historia, la palomita murió, se la han comido. Santo Dios, dile a la persona que está a tu lado, no seas palomo. No vayas solo, que las burracas te están esperando. Que te van a desplumar. Van a acabar contigo. Santo Dios, mira, la unción no es algo que nos pertenece. La unción no es algo mío. La unción es de Dios, la unción es del cielo. La unción está asociada a la visión, al llamado de Dios. A Moisés le seguían señales y prodigios porque simplemente estaba haciendo lo que Dios le dijo. No era Moisés el de la unción. Simplemente lo sobrenatural le seguía, el mar se abría porque... estaba haciendo lo que Dios le dijo. Si tú haces lo que Dios te dice, Dios te va a respaldar. Hay que abrir un mar, que se abra el mar. Santo Dios. La Santa Cena y la ministración deben tenerse en los cultos congregacionales. Quiero leerte un pasaje, Pastor José Luis, 1 Samuel. Hay un momento donde Saúl se pone nervioso y ofrece sacrificio a Yahvé. Y no le correspondía a él hacer eso. Lo podía hacer. Levantó un altar, ofreció sacrificio, pero no esperó a Samuel. Pastor, adelante. Capítulo 13, 1 Samuel.
Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había fijado. Pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme el holocausto y las ofrendas de paz, y él mismo ofreció el holocausto. Cuando acababa de inmolar el holocausto, he aquí Samuel que llegaba, y Saúl le salió al encuentro para bendecirlo. Y Samuel le dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: ciertamente vi que el pueblo desertaba, y que tú no llegabas en los días fijados, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Y me dije: los filisteos descenderán ahora contra mí en Gilgal, y yo no he apaciguado a Yahvé. Así que me esforcé y ofrecí el holocausto. Y Samuel dijo a Saúl: has actuado neciamente. No has guardado el mandamiento que Yahvé tu Dios te ordenó. Pues ahora Yahvé hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre.
Hasta ahí. Es importante que ciertas cosas las vivamos juntos en la congregación. Santa Cena, administración. Cuando reunís los jóvenes y un obrero viene y predica la palabra, podéis hacer un llamado de salvación, podéis orar por ellos, puede haber una breve administración, pero he escuchado no estoy enfadado, todo lo contrario, estoy deseoso de animaros y de que toméis retos y que hagáis cosas impresionantes, pero he escuchado que os quedáis hasta las 10 de la noche, que ministrando me preocupa, porque eso empieza muy bonito, pero el diablo es muy astuto, y ahora os voy a seguir explicando, pero antes quiero leer otro pasaje. Os voy a poner algunos ejemplos que os van a sorprender. ¿Qué sucede cuando Moisés no está? Vamos a leer en Éxodo capítulo 32. Pastor José Luis, adelante.
Pero como el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, se reunió el pueblo alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces Aarón les dijo: arrancad los zarcillos de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Se quitó pues todo el pueblo los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los llevaron a Aarón. Él los tomó de sus manos e hizo un becerro de fundición y acabó de modelarlo con un buril. Entonces ellos exclamaron: estos son tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Viendo esto, Aarón edificó un altar delante de él e hizo pregonar a Aarón diciendo: mañana será fiesta solemne a Yahvé. Por lo cual, al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. Después el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantaron para divertirse. Entonces Yahvé dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo, que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo los ordené. Se han hecho un becerro de fundición, se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificios. Han dicho: estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo además Yahvé a Moisés: yo he observado a este pueblo y he aquí es pueblo de dura cerviz. Deja ahora que se encienda mi ira contra ellos y los consumiré y haré de ti una nación grande. Pero Moisés suplicó en presencia de Yahvé su Dios y dijo: oh Yahvé, ¿por qué se ha de encender tu ira contra tu pueblo, al cual sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos entre los montes y para destruirlos de la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y desiste del mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham y de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales le juraste por ti mismo y a quienes dijiste: multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas de los cielos, y toda esta tierra que os tengo prometida la daré a vuestra descendencia y la heredarán para siempre. Y desistió Yahvé del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Moisés se volvió y descendió del monte llevando en su mano las dos tablas del testimonio, tablas escritas por ambos lados, escritas por un lado y por el otro. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Y cuando Josué oyó la voz del pueblo en su clamor, dijo a Moisés: voz de guerra en el campamento. Pero él dijo: no es voz de gritos de victoria.
¿Qué versículo es?
18.
Fíjate qué interesante, ahora seguimos leyendo. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo Moisés: alarido de pelea ahí en el campamento. Josué estaba esperando a Moisés en la ladera del monte. Josué actuaba a nivel natural y llegaba a conclusiones a nivel natural. Pero Dios le había revelado a Moisés que el pueblo se había hecho un becerro de fundición. Esa es la diferencia. Oye, ¿me sigue? ¿Qué sucede cuando no está Moisés? El diablo lo sabe. Seguimos leyendo.
Pero él dijo: no es voz de gritos de victoria, ni voz de clamor de derrota. Estoy oyendo como voces de cantos. Y aconteció que cuando se acercó al campamento, observó el becerro y las danzas, y se encendió la ira de Moisés, y arrojando las tablas de sus manos, las rompió al pie del monte. Luego tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, el cual esparció sobre la superficie de las aguas y lo hizo beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿Qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Aarón respondió: No se encienda la ira de mi señor. Tú mismo conoces a este pueblo que es propenso al mal. Ellos pues me dijeron: Haznos dioses que vayan delante de nosotros, pues este Moisés, el varón que nos hizo subir de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y les dije: El que tenga oro, que se lo arranque. Y me lo dieron, lo eché al fuego y salió este becerro.
Hasta ahí. ¿Habéis escuchado lo que dice Aarón? Dice que echó el oro al fuego y salió este becerro. Pero versículos antes, en el 4, dice que él hizo de ello un becerro de fundición. O sea, más o menos Aarón quiere decir: yo eché el oro ahí y salió este becerro. ¿Yo qué culpa tengo? No, el becerro lo hizo Aarón con el oro que dio el pueblo. Aarón hizo el becerro a petición del pueblo. Y Josué pensaba que había alarido de pelea. Cuando Moisés no está, el diablo lo sabe. ¿Y qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que va a haber personas en el pueblo que te van a pedir que hagas un becerro. Y tú no vas a saber pararles. Cuando Moisés no está, Josué va a pensar que es alarido de pelea, pero no es fiesta, es pecado, es contaminación. La única forma es que Dios te diga lo que está pasando. Cuando estás ministrando, la única forma de manejar, mira, hemos vivido más de 1,000 reuniones de ministración con momentos impresionantes, sobrenaturales, y nunca ha habido, mira, gente cayó de boca y no se hizo ni un rasguño. Hemos vivido cosas de todo tipo, impresionantes. Nunca ha habido ningún daño porque Dios mostraba el camino. Dios nos ha dado una unción poderosa. Está sobre tu vida. Esto es como un quirófano, santo Dios. Si encendemos la luz del quirófano, si lo ponemos en marcha, si después seguimos leyendo, verás que los hijos de Leví se ponen del lado de Moisés y tienen que pasar a cuchillo a hermanos de su pueblo y hay una gran matanza. No era necesario tanto dolor. Estamos hablando de Aarón. ¿Cómo es que Aarón se puso a hacer un becerro de oro? ¿Por qué no les dijo: yo no voy a hacer eso, tenemos un Dios en el cielo que ha abierto el mar rojo, yo no voy a hacer ese becerro de oro, no voy a haceros dioses para que les sigáis, yo tengo a mi Dios en el cielo, Yahvé Elohim, Yahvé Sebaot? Sin embargo, él no tiene la autoridad para parar al pueblo. Y luego dice: bueno, yo eché el oro y salió el becerro. Lo hemos leído, ¿no? Dice así, versículo 24, y salió este becerro. Santo Dios. No había necesidad de tanto dolor. Si lees los versículos siguientes, fue terrible el juicio de Dios. Ahora, si Dios llama a alguien, santo Dios, si hay un llamado apostólico sobre tu vida, que pudiera haberlo, todavía no lo hay, porque si no, Dios me lo hubiera dicho a mí. Pero si alguno de vosotros recibe un llamado apostólico, que pudiera ser, no sé hasta dónde llega tu fe o tu deseo de servir a Dios. Otra cosa es si hay un llamado apostólico sobre tu vida, yo voy a ser el primero en saberlo. Si Dios llama a alguien de esa forma, yo seré el primero en bendecirle. Pero tendrás que desarrollar tú tu llamado, como hice yo. Yo no tomé ovejas de nadie, yo no tomé enseñanzas de nadie, yo no tomé dinero de nadie. Simplemente le creí a Dios. Y me iba siguiendo gente que veía que tenían un lugar en el barco, en el transatlántico. Aleluya, iba a decir el Titanic, pero el Titanic se hundió. Esta visión es para miles, para millones de personas. Aleluya. Moisés, ¿cuánta gente era? ¿Lo sabéis de memoria? ¿Cuántos hombres? ¿Más mujeres, niños? ¿2 millones eran? ¿Tres? 3 millones de personas. El llamado de Dios para Moisés fue sacar de la esclavitud. ¿Os imagináis que Dios nos dé como visión el poder sacar a 3 millones de las tinieblas a su luz admirable? Qué tremendo, ¿no? Entonces, Aarón, cuidado, cuando no está Moisés, no vayas a hacer un becerro. María, cuidado, que claro que Dios habla por ti y profetizas, pero no eres como Moisés. simplemente porque hacía ladrillos para el faraón, cuando Yahvé estaba manifestado en la zarza. Hay un orden de Dios, hay una autoridad, hay un lugar donde vas a ser feliz, hay un lugar donde vas a sentirte pleno, hay un lugar donde vas a desarrollar, santo Dios, pero tienes que ocupar tu lugar, santo Dios. Mira, el orden pastoral, motivadores, tenéis que saber esto. Los jóvenes, en el orden que Dios nos ha dado, los jóvenes tienen pastores, los jóvenes tienen obreros, los jóvenes tienen a veces candidatos, los jóvenes a veces tienen padres, y vosotros también tenéis que ayudar en el pastorado. Pero vosotros no sois los pastores de los jóvenes. Os dije, ¿no?, que iba a decir unas cosas así un poco sensibles, pero lo digo con cariño, ¿no? Tengo que decirlo claro. Vosotros no debéis ser los pastores de los jóvenes. Vosotros tenéis que ayudar en el pastorado. Primeramente a los padres. Todo joven en esta iglesia que tenga un padre o una madre, ellos son los pastores responsables de ellos. Vosotros tenéis que motivarles, animarles, movilizarles, ponerles a trabajar, a servir y ayudar a pastorearles, a que sean gente santa. Pero la responsabilidad pastoral es del pastor, es de la pastora, es del obrero, es del candidato, es de sus padres. Yo a los pastores les digo, no se os ocurra pastorear un joven o una jovencita sin su padre o sin su madre, porque el padre y la madre sabe de qué pie cojea el niño o la niña, vive con él 24 horas. Hay que contar con el padre como su primer pastor, su primera pastora. ¿Veis que cuando hay que orar por una mujer y viene con su esposo, a mí ni se me ocurre orar? Siempre cojo la mano del esposo y se la pongo y le enseño al esposo a ministrar a su esposa. Ese es el orden de Dios. Aquí no hay estrellas. O sea, hay que explicar al pueblo cómo funciona el orden en el pastorado y en la administración. Santo Dios. Entonces, corresponde al culto congregacional la Santa Cena y la administración. Eso no quiere decir que no podamos tener un tiempo, un llamado al arrepentimiento, una adoración, un tiempo de administración, pero no podemos estar 5 horas, porque no solamente va a haber luz. Cuando se abre el mundo espiritual, no solamente hay ángeles, hay muchas cosas que tienes que saber. O sea, Dios te tiene que estar diciendo lo que está pasando, si no, es que no da ni una. No sabes si hay fiesta en el campamento, no sabes si hay regocijo, no sabes si hay becerro, no sabes si al becerro le han cortado la cabeza, no tienes ni idea de lo que te vas a encontrar. Te tienen que estar chivando. Por eso yo a veces, cuando hay mucho nivel, yo digo, es que no tengo problema en decirlo, necesito escuchar lo que me están diciendo. Necesito que Dios me diga cuál es la situación espiritual para moverme. Si no, no doy pie con bola, no soy capaz. Ahora, cuando Dios me empieza a decir, me como Madrid, me como España, me como el mundo, santo Dios, me como los planetas, las galaxias, y tú igual. Pero cada cosa a su tiempo, cada cosa a su tiempo. Aleluya, no despeguemos aviones que luego no sepamos aterrizar. Y lo digo en general, no solamente para los jóvenes. Yo a veces escucho de reuniones en casa. Yo estoy por la oración, por la intercesión, por el ayuno, por supuesto, por la santidad, ¿cómo no? Es que Pastor Pablo me dijo que no leyera la Biblia. Todos hemos entendido, ¿no? Claro, que no la leas en el tiempo de tu trabajo. Ponte el auricular, escucha la Biblia mientras planchas. Es decir, orden, orden, orden. Santo Dios. Cuando las mujeres, y no voy a dar nombres, cuando las mujeres me piden una reunión de mujeres, ¿sabías eso? Las mujeres me piden una reunión de mujeres. Y yo dije, no. Y así, Pastor Fernando. En muchas iglesias hay reuniones de mujeres. Hay reuniones de mujeres, hay reuniones de matrimonios, hay reuniones de viudos, hay reuniones de jóvenes. Son 100 miembros, pero tienen 4 iglesias en el mismo templo. Son 4 iglesias, son totalmente independientes, cada uno va a su tema. A ver si viene la reunión de mujeres, porque ahí aparece la profetisa. Es el lugar ideal para la profetisa que profetiza de parte de las tinieblas, porque no está Moisés para pararla, y ella lo sabe. Entonces yo dije, no. Yo sé que si los martes tenemos aquí una reunión de mujeres, al principio va a ser wow. Va a ser mejor que venir los domingos al culto. Pastor, qué reunión. ¡Qué unción! ¡Qué bendición! Mira, voy a reuniones de mujeres desde niño. Me acuerdo que ponían unos bollos suizos ahí en Trafalgar. Yo soñaba con ese bollo suizo. Yo era de una familia, pues, pobre, porque le habían echado a mi padre de casa. Claro, Dios nos ha bendecido de una forma enorme, enorme. Pero a veces dar pasos de fe por el Evangelio, pues te lleva a situaciones de desierto, de dificultad. Y yo soñaba con ese bollo suizo, con el azúcar que ponían encima. Yo estaba deseando que hicieran el break, ¿no?, el paréntesis, y poderme ir a comer mi bollo suizo. ¿Sabéis cómo es el bollo suizo? Es sencillo, pero qué rico estaba ese bollo. Santo Dios, conozco las reuniones de mujeres desde niño. Eso es lo que el diablo quiere, que en las iglesias haya reuniones de mujeres. ¿Sabes para qué? Para romper la iglesia. Eso sí, al principio son las mejores reuniones. Pastor, pero si es que ha revolucionado mi vida, si es que me ha cambiado. Ese es el primer mes. El segundo mes, el tercer mes, el cuarto mes, al año, cuando el pastor ya tiene que ir porque ya hay tal alboroto, hay tal desorden, ahí ya profetiza todo el mundo. Unos dicen que te vas a casar con Benny Hinn, otros dicen que vas a ser la reina de España, otros dicen que ya hay tal desorden, ya hay tal locura, que entonces ya el pastor tiene que intervenir. ¿Y sabe lo que pasa? Que la líder dice, un momento, ¿usted no quiere que hagamos reuniones? Nos vamos. Y como son amigas, se van, porque la amistad puede más. ¿Te das cuenta? Lo aprendí de niño también. Y apunté en mi libreta. No reuniones de mujeres, aunque tengan bollos suizos. A mis hijos... A mis hijos se los compro yo los bollos suizos. No quiero que se priven de la bendición que yo tuve. Aleluya. Santo Dios. Si yo acepto reuniones de matrimonios... Los miércoles, por ejemplo, no es el caso. Pero Cecilio y Mabel, no es el caso. Me piden, pastor, ¿nos gustaría hacer reuniones de matrimonios? Yo digo, no. Pastor, pero hemos hecho unas reuniones y ha habido una unción, ha habido un mover. Cecilio, no. Porque yo sé lo que pasa en las reuniones de matrimonios. Al final acaba el marido con una y la otra con el otro marido, de otra. Yo también lo aprendí y lo apunté. Somos una congregación. Nos reunimos siempre que podamos como congregación. Los viernes, los domingos, hacemos vigilias, podemos reunirnos más días. El apóstol Pablo trabajaba entre semana, los sábados estaba en la sinagoga y el domingo partía el pan con los cristianos. El apóstol Pablo no estaba todos los días de reuniones. El apóstol Pablo estaba todos los días adorando. El apóstol Pablo estaba todos los días en comunión con Dios. Pero llevaba una vida normal. Si los viudos me piden una reunión los jueves... ¿Yo qué voy a decir? Pastor, pero si es que hay una unción. Estoy ministrando a los viudos. Hasta a los calvos les crece el pelo. ¿Se nos rompe la iglesia? Se nos rompe la iglesia. Porque todo eso empieza muy bien. Pero el diablo sabe que no está Moisés. Y cuando el pastor ya va a llamar la atención, un momento, ¿que no puedo hacer yo la reunión de viudos en la iglesia? Nos vamos. Eso ha pasado tantas veces. Bueno, iba a decir yo en España, pero hablando con Leila, me cuenta, en Honduras lo mismo. O sea, Leila me contaba que en la iglesia había un grupo de oración. Y empezaron orando, ¿no? Claro, el pastor no iba a decir, no oréis, le tiran piedras, ¿no? Pues yo sí, yo lo diría. Reunión de oración. ¿Cómo son nuestras reuniones de oración? Un día, Jimmy y Débora son los que están al frente llevando la autoridad. Pero al día siguiente están Daniel y Eloan. Al día siguiente están Julio y Cilia. ¿Por qué? Porque no quiero amigos, no quiero grupitos, porque eso el diablo lo usa, ¿alguien me sigue? Para que salga el becerro, o para que entre Jezabel, o para que no sepamos si hay fiesta o si hay guerra. Santo Dios, si los sábados, los jóvenes, en lugar de hacer una actividad motivacional de servicio, y también de palabra, de evangelismo, estáis 8 horas en ministración, el primer día va a ser precioso, el segundo día también, pero el diablo sabe que yo voy a intervenir. No va a acercarse, no va a venir porque sabe que yo voy a intervenir, porque no voy a tener ningún problema en enseñaros y en deciros, si seguís así, van a suceder cosas que no vais a saber manejar. Y alguien va a caer de boca cuando sale el demonio y se va a partir la cara. Y ahora os voy a explicar, porque el diablo puede hacer daño. Santo Dios. Voy a hablaros de más riesgos. El peligro de los espontáneos. Mira, hay personas que todavía no han limpiado su vida y están ansiosas por profetizar y por ministrar e imponer manos. Hemos tenido una lucha durante estos años, como en todos los sitios, ¿no? Pero ha sido una lucha que yo he afrontado siempre, sin ningún problema. Y en su momento hemos enseñado, y hay un discipulado sobre, no sé si estará en la web, pero hay una enseñanza sobre no se puede imponer manos. Solamente pueden imponer manos los pastores y los obreros a sus ovejas. Pero hay personas que vienen de esta cultura de revoltijo evangélico internacional y vienen con una cultura de profetizar y de imponer manos a quien pillan por los pasillos, en los baños, en las escaleras, donde quieren. Aunque su vida esté en tinieblas y estén en fornicación o estén en desorden o estén como están. Pero tienen esa, digamos, necesidad que no es de Dios, es un desorden. ¿Cómo voy a dejar a personas imponer manos y profetizar? Primero tienes que demostrar fidelidad. Primero tienes que demostrar que has limpiado tu vida. ¿Cómo puedo permitir personas que oren por sanidad cuando yo veo los demonios que todavía no han soltado porque quieren seguir en ciertos pecados? ¿O qué piensas, que no lo veo? Ahora tengo que ser paciente y confiar y esperar que va a haber arrepentimiento, que va a haber cambio, ¿verdad? El riesgo de los espontáneos. Si yo dejo los martes que se reúnan las mujeres, si yo dejo los lunes una reunión de oración, si yo dejo los miércoles a los matrimonios, sucederían cosas que no ibas a saber manejar. ¿Tú sabes la de gente que yo solamente mirando ha caído al suelo y no he abierto la boca? ¿Ni te has enterado? Ahora, si tú estás ministrando, a lo mejor no se te viene al suelo y te va a soltar la profecía. Y si dice, te vas a casar con Benihim, pues a lo mejor la gente se va a partir de risa. Pero puede decir otras cosas. Puede decir que has hecho esto o que has hecho lo otro. Y puede traer confusión. Y a ver cómo lo arreglas. Pueden suceder muchas cosas. Podemos poner muchos ejemplos. ¿De qué te vale estar en una congregación como esta si no haces caso de lo que se te dice? Más riesgos. El peligro de falta de autoridad. Tú te ves ministrando en la reunión de mujeres. Te ves ministrando en la reunión de matrimonios. Te ves ministrando en la reunión de viudos. Y dices, ¡wow! ¡Qué impresionante! Dice, y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. ¿Qué significa que el demonio pueda hacer daño? Y luego llaméis al 112, a mí no me llaméis. Llamar al pastor José Luis, que es el presidente. El diablo puede hacer daño. Ahí ya no es tan bonito, porque cuando se abre el mundo espiritual hay guerra. Y si el diablo sabe que puede intervenir, que no se le va a parar, va a haber guerra, va a pelear, va a intentar hacer daño. Va a haber una profecía que no es de Dios, que va a traer confusión. Van a suceder cosas que no vas a saber manejar, pero no el primer día ni el primer mes. El diablo quiere que sea mucha gente y que no esté Moisés para intervenir, para hacer su entrada triunfal. Tienes un quirófano, santo Dios, herramientas, bisturís, tenazas, aleluya. ¿Qué pasa si no termina la operación? ¿Le dejas ahí al endemoniado con el corte en la tripa y sales corriendo? Es necesario demostrar fidelidad. El que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Tenemos que darle razones a Dios de fidelidad. La iglesia de Corinto, siglo primero, era una congregación que tenía muchos dones, tenía mucho mover sobrenatural, pero al apóstol Pablo se le fue de las manos porque no podía estar con ellos. El apóstol Pablo viajaba, no podía estar siempre con ellos. Ahora, ¿por qué dice el apóstol Pablo cosas como estas? Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Porque los hermanos de Corinto hablaban todos en lenguas y tenían un lío allí montado de cuidado. Entonces el apóstol dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero ese don de Dios lo estáis usando mal. Y si conoces este pasaje, 1 Corintios 14, puedes entender lo que estoy diciendo. Es imprescindible el orden de Dios, hacer las cosas como Dios quiere. Si leemos los pasajes, el capítulo 14 de Corintios, esto te lo dejo para casa porque no me quiero alargar demasiado. los capítulos 10, 11 y 12 de 2 Corintios, verás que hay un apóstol Pablo reivindicando su ministerio, explicando todas las experiencias sobrenaturales que él ha vivido, toda la formación que él tuvo, todo lo que él era como entidad, como persona, porque esta iglesia a la que él había entregado todo, ¿verdad?, no estaban entendiendo cuál era su lugar, cuál era su posición en el orden de Dios para ser bendición para otros, ¿no? Entonces yo te invito a que leas 1 Corintios 14, 2 Corintios el 10, el 11 y el 12 para entender un poco más, que hágase todo decentemente y con orden. Porque la visión es de Dios, os hace crecer, ¿verdad? ¿Quién ha crecido en estos 3, 5, 7, 8 años? Hemos crecido todos, ¿verdad? Es que esto es de Dios, entonces crecemos, ¿verdad? ¿Podríais muchos ahora en la iglesia abrir una congregación? Muchos de vosotros, obreros, podríais abrir una congregación. Hay pastores por ahí por España que tienen menos nivel que vosotros, que tienen su congregación. Ahora, llevan 30 años frustrados, con 50 ovejas, pasándolo mal, problemas económicos, dificultades, con grupitos, en cuanto llama la atención, le levantan el dedo y le dicen, ¿cómo? Que no puedo tal, me voy. 30 años después, 40 años después, podríais muchos ahora en la iglesia abrir una congregación. Yo veo a Cecilio y a Mabel, veo a Julio y Cilia, veo a Guillermo y a Perla, todos los obreros, Jorge y Jimena, tenéis más capacidad, más conocimiento, más unción que muchos pastores que tienen 50 y 100 ovejas, que son la mayoría de las iglesias en España. Ahora, ¿qué pasaría? El diablo os estaría esperando. Yo sé que el diablo ya os ha tentado a más de uno. ¿Qué piensas? ¿Que no lo sé? Tenemos que crecer juntos. La forma de impactar un país es mantener la unanimidad y la fidelidad. Somos, yo diría que la única iglesia en España que no se ha dividido nunca porque ha habido fidelidad. Porque al que se le ha entregado responsabilidad ha sido fiel. Santo Dios. Ahora, recuerda lo que dije. Si no es Dios quien te llama, que yo sería el primero en saberlo, ya te he explicado lo que pasaría, ¿no? El diablo te va a ayudar a llenar la iglesia. Te va a traer unos personajes impresionantes. Lo primero que van a hacer es intentar destruir tu matrimonio. Demasiados casos, ya no en España, en Madrid, que han sufrido, ¿es así? Ese problema. Uno no puede hacer cosas que Dios no le llamó a hacer. Uno no puede ponerse a pilotar aviones que no sabe aterrizar, aunque sepas despegar. Tal vez sabes ya despegarlos, pero no sabes aterrizarlos. Bueno, puedes hacerlo, pero si no sabes aterrizarlo, yo miraré así para arriba, así. A ver dónde va a caer el avión. ¿Alguien me sigue? Aleluya. Si vamos juntos, si hay fidelidad, la fidelidad tiene premio. Josué no va a recibir más por abandonar a Moisés. Y no me estoy refiriendo a Julio, que ya sabéis que yo he declarado sobre él la unción de Josué, pero está la unción de Elías, ¿quién la quiere? La unción de Eliseo, la unción de Débora, santo Dios, la unción de la Virgen María. Hay muchas unciones, hay unciones especiales para todos. Aleluya. Josué no va a ser más bendecido por abandonar a Moisés. Bueno, pues ahora yo voy a liderar a los moabitas. No es así. La bendición para Josué es estar ahí con Moisés y luego ocupar el lugar cuando le corresponde. Y tomar la tierra prometida, cruzar el Jordán con el arca a hombros de los sacerdotes. Aleluya. Shiva rica barabarasanda. A veces los pastores estamos muy cansados porque se nos da mucha lata. Mira, yo voy a predicar mañana. Dios me ha dado una palabra revolucionaria. Vamos a hacer una pequeña obra de teatro, ¿verdad? Yo estoy seguro que esa palabra va a revolucionar a toda la iglesia de aquí a diciembre. Quiero que la iglesia esté totalmente bendecida. Como enseñaba Freddy ayer, ¿no? Tú has hablado ayer de pasajes que yo tengo aquí, que hoy no los hemos leído porque llevan mucho tiempo, pero los capítulos que yo he citado de Corintios son los que tú citabas ayer, derribando, ¿verdad?, fortalezas, argumentos. Tenemos que derribar todo argumento de nuestros hermanos que siguen pensando como piensa la gente del mundo. Tenemos que creerle a Dios. Hay hermanos en la iglesia todavía que tienen problemas con el dinero. No entienden lo que es una semilla, no entienden lo que es darla a Dios. No tienen, obviamente, bendición de Dios en eso. Se hacen cocos. No saben que yo, el primer coche Volvo que me compré hace 25 años, me lo compré nuevo al contado cuando trabajaba en Televisión Española, y ahora uso uno de segunda mano. O sea, no conocen la realidad. O sea, no conocen que los pastores, cuando cogimos este lugar, pusimos 10.000 euros cada familia para empezar a remodelarlo. Hemos invertido más de 130.000 euros en este lugar para que fuera acogedor para ti y para los que van a venir, sin ninguna esperanza en lo natural de que alguien fuera a ayudar económicamente. Son muchas cosas que no se conocen, pero el que viene del mundo, de la calle, incluso que lleva tiempo en la iglesia, estoy hablando de ovejas, no de pastores, o sea, obviamente no de obreros, pero hay personas que todavía no entienden bien la parte económica. Les cuesta diezmar. No entienden que realmente que el diezmo y la ofrenda es una llave que te trae una bendición obligada. Y hay dudas. ¿Daré, no daré? ¿Se comprará el pastor Pablo otro Volvo? Que yo ya me los compraba nuevos antes. Que yo ya me dedicaba a los negocios antes. Que no estoy aquí por dinero, estoy aquí por un llamado de Dios. Que no necesito un euro de nadie, Dios me lo da todo. Que mi abuelo me dejó la mitad de la casa de la que tengo, porque era un hombre de Dios, porque el justo deja herencia a los hijos de sus hijos. Ahora, claro, hay mucho desorden en esto, en la ensalada mundial internacional evangélica. Claro que sí, hay mucho desorden. Pero aquí estamos en otra cosa. Santo Dios. A veces los pastores estamos muy cansados, se nos da mucha lata. Ayudarnos a cuidar de las ovejas. Yo lo que más valoro es que me ayudéis a cuidar de las ovejas, directa o indirectamente. Una persona que me coloca las sillas así en línea recta me está ayudando a cuidar de las ovejas. Una mujer que hace los bocadillos los domingos en la cocina me está ayudando a cuidar de las ovejas. Una persona que se empeña en ministrar y imponer manos y coger el micro, que yo sé que su vida no está limpia, no me ayuda a cuidar de las ovejas, más bien me estorba. No es eso lo que necesitamos. ¿Sabéis de lo que estoy hablando? No es eso. Todo el mundo va a tener su momento, pero hay que buscar de Dios, hay que limpiarse, hay que servir. Y Dios te pone. Los obreros, ¿tenéis vuestro tiempo para predicar los viernes? Dirá, bueno, pastor, pero predico dos veces al año. Bueno, sé fiel. Muestra que Dios está contigo las dos veces al año que te toca predicar. Me toca 8 veces al año dar el discipulado. Sé fiel. Demuestra que Dios está contigo cuando das el discipulado. No enseñes algo diferente a lo que enseñamos en la iglesia. No tenemos ese problema, sinceramente. Hay mucha fidelidad. Por eso estamos creciendo tanto, ¿no? Hay tanta bendición. Pero las oportunidades que tienes en la reunión de oración, en el discipulado, cuando te toca predicar, cuando te toca ministrar en la Santa Cena. Tú me has visto aquí agotado, dejándome el pellejo, dejándome, he salido hasta con latidos muchas veces, que no sabía lo que me pasaba. Y ya averigüé hace, no sé si 2 años lo que me pasaba. Cuando hago mucho esfuerzo y no como frijoles y chocolate negro, Dios me ha dado esa revelación. O sea, comiendo frijoles y chocolate negro, lo que a mí me pasaba eran extrasístoles. Lo que pasa es que yo tengo un pasado de... El pastor Andoni se acuerda. Yo tuve una época de una presión excesiva, un estrés excesivo, donde me atacaba el gobierno, me atacaban los pastores de España, me atacaba todo el mundo. Santo Dios. Y entonces tuve varias fibrilaciones auriculares, ¿verdad? Una vez el pastor Andoni me llevó ahí de urgencias al hospital. Santo Dios. Os hablo de hace... Yo tenía... Antes de casarme, por exceso de depresión, por mucho estrés, mucha presión. No ha sido fácil llegar hasta aquí. No pienses que un ministerio te lo regalan. Tienes que pagar un precio tan alto como grande es el ministerio al que Dios te llama. Nadie te ayuda, solamente el que no tiene nada con el diablo. Y eso es difícil. El diablo se ocupa de todo lo que tenga en toda la gente, de ponerte todas las zancadillas que pueda, para que no logres lo que Dios ha determinado. Y la única forma de vencer todo eso es fe, es creerle a Dios. Pero se pasa muy mal, es muy duro, muy difícil. Le pasó al apóstol Pedro, al apóstol Pablo, a todos los hombres y mujeres de Dios. Hay un precio que pagar, santo Dios. Entonces, yo he estado aquí en la Santa Cena con extrasístoles que ya no me dan. Creo llevo ya, bueno, llevo en las peticiones, tengo lo de la salud, llevo 10 meses sin dolores de cabeza. Eso para mí ha sido un regalo de Dios, para mí eso es full bendición. Mira, que no me duela la cabeza y poder grabar, predicar el Evangelio desde Jerusalén, puertas abiertas en los estudios de TVN, un sitio extraordinario que lo están terminando de acondicionar, son dos características para mí este año de full bendición. Pero también las extrasístoles, Dios me ha enseñado cómo evitarlas. Es comiendo frijoles y chocolate negro. Y también no haciendo demasiados esfuerzos. Por eso ayer me fui antes de que terminara el culto. Hoy ya estoy terminando, mañana voy a predicar. Yo aquí me he dejado todo por meteros en una Santa Cena profunda que os llevara a los pies de la cruz, a besar los pies a Jesús, bendiciendo primero el pan y luego el vino, importante, primero el pan y luego el vino. Os he enseñado a hacerlo bien y me he dejado aquí, me he exprimido. Es lo que espero de vosotros. ¿O no me visteis como yo me exprimí aquí? Esto no es un show, esto no es que coge el micro y doy una palabrita, que te tienes que exprimir por la gente. ¿Alguien me está entendiendo? Santo Dios, aleluya. Entonces, cuando te toque la Santa Cena, es tu oportunidad. Cuando te toca el discipulado, es tu momento. Cuando te toca la reunión de oración, es tu momento. Hay muchos momentos al año donde un obrero, ya sea casado o soltero, tiene oportunidad de ministrar. Pero está Moisés delante. No va a venir nadie a pedirte que le hagas un becerro. Y luego yo te diga, Jimmy, o Fer, o Julio, ¿qué pasó que has hecho un becerro? Y tú me digas, yo pedí hora y salió el becerro. Eso fue lo que dijo Aarón. Como diciendo, yo no tengo nada que ver. Sí tiene que ver, Aarón. Fue él el que lo hizo, dice la Biblia. Fue él el que lo hizo. Santo Dios, cuida de las ovejas como se cuidó de ti. Yo no sé por qué, hoy tengo ya a Jorge. Cuida de las ovejas, Jorge. ¿Cuántas ovejas tienes? 21 ovejas. Cuidad de las ovejas como se cuidó de vosotros. Fue aquí donde Dios os bendijo. Y ahora Dios quiere usarte a ti para bendecir a otros. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Cierra tus ojos un instante. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Aleluya. Vuelvo a leer. No regocijéis que los espíritus inmundos se os sujetan. No regocijéis de que la unción os sigue, porque es lo que debe ser. La gente va a caer, la gente va a rodar, la gente va a tener visiones, la gente se va a sanar. Es lo que debe ser si estáis fieles en la visión. Pero si somos fieles, si no dejas que el diablo te engañe, va a ser difícil. Puedes mirarme ya. Va a ser difícil porque ya tienes mucho conocimiento. Va a ser difícil que el diablo te engañe. Va a ser muy difícil. Pero si el diablo no nos engaña, vamos a ser una congregación de miles de personas, súper organizada, con una enseñanza para cada persona que viene, con tantas posibilidades de ayudar, de atender, de ministrar, de potenciar, de levantar, de restaurar, de bendecir. Aleluya. Entre Madrid y Jerusalén, con posibilidades de ir a cada país donde haya personas aquí que representen Honduras, Colombia, Argentina, Nicaragua, Ecuador. Algo impresionante, pero es fundamental la fidelidad. Nadie lo ha conseguido en este país. Hay iglesias que todavía usan el mismo templo, pero ya están separadas. ¿Sabías eso? Los pastores no lo saben, pero tienen iglesias separadas. Cualquier día nos van a llamar, Pastor Pablo, Pastor Fernando, ¿sabes que se me han ido 100 miembros? Sí, porque es que ya tiene la iglesia separada. Hay varias iglesias que se reúnen en el mismo templo. Hay varias visiones, hay varias ideas, hay varias direcciones. Aquí Dios nos ha dado una autoridad y una unción que nos permite lograrlo. ¿Lo vamos a lograr? Por supuesto. Lo que yo quiero es que tú lo logres conmigo. Que tú lo logres conmigo, que no te engañe el diablo, que no pierdas la bendición, aleluya. Que no te quedes fuera del barco, porque el barco sigue su camino. ¿Alguien me sigue? Aleluya, pues ponte de pie si eres tan amable. Santo Dios, vamos a hacer una oración, aleluya. Shiva Rika Barabarasanda, ¿puedes cerrar tus ojos? Santo Dios, aleluya. Vamos a hacer una oración de fidelidad. Voy a orar yo, tú estás ahí en silencio, simplemente al final, si estás de acuerdo, dices amén. Santo Dios, Shiva Rika Barabarasanda. Padre del cielo, nombre de Jesús, in the name of Jesus. Dios mío, primeramente queremos ser fieles a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Elohim, en cuerpo, alma y espíritu. Dios mío, queremos ser fieles al hombre de Dios, queremos ser fieles a la visión de Dios para traer salvación a miles y millones de vidas. Levanta tu mano derecha, Santo Dios, y repite conmigo, Padre del cielo, quiero ser fiel. Santo Dios, tenme digno de ser fiel. Otra vez, tenme digno de ser fiel. Levanta las dos manos hacia adentro. Shiva Rika Barabara Sanda. Dios mío, respóndenos, oh Dios. Di, Dios mío, fidelidad, fidelidad, fidelidad. Di, más, 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 más. Más fidelidad, más fidelidad. Más fidelidad, más. Más fidelidad, más, más, más. Dilo, 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 con todo tu corazón. Dilo, 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 dilo. Santo Dios, más fidelidad a ti, oh Dios. Amén, aleluya.